Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Estamos al aire, es la 1:01 p.m. Yo soy Camila Solís y ustedes están en Tengo Otros Datos aquí en Ibero 90.9. Les acompañaré durante los siguientes 57 minutos, para hablar de lo más relevante en la agenda nacional e internacional. Hoy una agenda particularmente cargada, un mega bloqueo de transportistas pone una vez más en jaque la circulación de la Ciudad de México, la capital y alrededores, migrantes desaparecidos frente a la crisis migratoria en el sur del país, una corona de Miss Universo cuyo alcance llega hasta Petróleos Mexicanos. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en comisión para investigar la marcha de la Generación Z. Y por último, así lo dijo Licho, esta es la agenda del día de hoy. Aquí en el Tengo Otros Datos, recordarles las vías de contacto, el teléfono en cabina y el WhatsApp, en donde nuestra querida Silvia Dicci les estará contestando sus mensajitos, 55-529-2599. Además, nosotros tenemos redes sociales, @ Tengo Otros Datos 99 en Instagram, Otros Datos 99 en X, y entre ustedes y yo, tengo un @ que en otro programa dijeron que parece nombre de hijo de Elon Musk, @ Soldom, SOLDOMM. Está difícil, lo siento. Ahora sí, vámonos con el resumen de Noticias Nacional a cargo de Lucy Panqueva.
Hoy.
Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por su presunto papel en la importación de droga al país. La administración de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de liderar el cártel. La medida se produce mientras el gobierno de Maduro enfrenta presiones de Trump a través de un despliegue militar en el Caribe. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de como fuera de toda norma internacional las amenazas de allanar la embajada mexicana por parte del presidente peruano, José Jerí. La mandataria señaló que el asilo que recibe la ex primera ministra Betsy Chávez está reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. El CCH Sur abrió sus puertas nuevamente tras el asesinato de un estudiante en septiembre. Aunque el plantel sí se encuentra abierto, aún no hay clases presenciales. Solo se habilita para que estudiantes y docentes puedan verificar los avances en seguridad dentro de las instalaciones, la infraestructura y la atención psicoemocional. Juan Carlos Mesua Campos, exalcalde de Songolica, Veracruz, y exdirigente estatal del PRD, fue asesinado el domingo en la localidad serrana de Piedras Blancas. La Fiscalía del Estado informó que se iniciaron las investigaciones por los hechos y que la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos. A un día de la marcha por el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana otra vez amanecieron blindadas con vallas metálicas de 3 metros de altura. Por su parte, Claudia Sheinbaum llamó a los participantes de la marcha a hacerlo de manera pacífica.
País que habitamos.
Gracias, Lucy Panqueva, por darnos este resumen nacional e internacional. Parte en paz a tu clase, es que nos vino a hacer un pequeño favor el día de hoy, Lucy Panqueva, para darnos este resumen nacional. Ahora sí, vámonos a lo que acongoja este país, a la capital, a los alrededores de la capital. Un megaparo de campesinos y transportistas que están exigiendo un alto a la extorsión. Aquel delito reformado en el presente sexenio, que ahora es hasta amerita prisión preventiva oficiosa dentro del catálogo de delitos. Les voy a contar un dato. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que entre enero y octubre de 2025 se han registrado 5.200 casos 5.204 casos de robo a transportistas a nivel nacional. El 81.8% de estos hechos ocurrieron con violencia. Para hablar acerca de las peticiones de campesinos y transportistas, está en la línea David Esteves Gamboa, presidente de la Asociación Nacional Transportista. David, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A la orden y muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti por tomarnos la llamada. David, ¿qué está pasando desde este paro que están haciendo ustedes? ¿Qué están pidiendo?
Pues seguridad, queremos seguridad para poder salir a trabajar. Estamos con el miedo de que salimos y no sabemos si regresamos. La mala infraestructura en carretera, falta de documentos para andar regularizados, como es la licencia físico-mecánica, el certificado de contaminantes, la incertidumbre que tenemos con la miscelánea fiscal, un posible aumento al combustible. Son tantas cosas, y sobre todo lo de la extorsión que hay en muchos lugares del país, por policías que no tienen nada que hacer en arterias federales, que se suben a hacer sus retenes, y pues eso tenemos, y bueno, desmentir totalmente. Han tenido algunas reuniones la Secretaría de Gobierno, pero con gente que no representa el transporte, porque si lo representara, yo creo que ya se hubiera solucionado esto, ¿no? Entonces eso es lo que estamos ahorita haciendo. Pero bueno, puntualizar también de que desde un principio, cuando dimos a conocer esta fecha, uh-huh, yo fui muy, 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 muy puntual en decir que la participación de nosotros, los transportistas, era invitar a un paro de labores. Pero, como ya hay un hartazgo generalizado de muchos transportistas, y que, bueno, con esto queda confirmado lo que estoy diciendo, que aún así, con los llamados de estos señores, pseudo líder, lo puedo decir con mucha firmeza, pues salieron a las carreteras, ya pues totalmente desesperados, ¿no? Que se solucionen lo que hoy padecemos desde hace pues más de 7 años.
Más de 7 años nos comentas que tiene esta problemática. Entonces, para ustedes, los problemas que afrontan, ¿desde cuándo se originan?
Bueno, realmente ha venido en aumento. Por ejemplo, en los tiempos de estos llamados por esta administración neoliberales, uh-huh, conservadores, se robaban, ¿qué será?, 7, 8 carros diarios. En el pasado sexenio subieron a 35, y estos tenemos entre 54 y 60. Es decir, cada 47 minutos se está llevando un carro.
Wow. David, ¿ustedes como Asociación Nacional de Transportistas han tenido contacto directo con alguna instancia de gobierno?
Sí, en la mañana me habló un personaje de ahí de Gobernación para decirme que desbloqueara de inmediato, porque si no, pues me iban a fabricar carpetas. Y bueno, pues la intimidación, ¿no? Pero pues, afortunadamente, pues yo no soy político, yo soy funcionario social, porque dentro de ANTAC tenemos inclusive también campesinos, hermanos naturales. Entonces, pues no nos intimida, porque el que nada debe, nada teme. Y luego dicen por ahí de que prianistas. Yo me he reunido con todos y más, precisamente con diputados del oficialismo, que de hecho en el 2018 nos dieron una iniciativa que provocó que se emigraran las multas de salarios mínimos a UMAS, y puedo decir inclusive el nombre del diputado, los diputados del oficialismo que nos dieron algunas iniciativas pues en favor del transporte. Pero pues también me he arrimado con diputados de otras fracciones partidistas políticas, porque pues yo como liceo social toco puertas en todos lados, como le he tocado en Gobernación, pero pues no nos reciben, y realmente queda demostrado que desde que realmente nosotros tenemos la mayoría del transporte hombre camión en todo el país.
¿Por qué crees que no los reciben a ustedes, Asociación Nacional Transportista? ¿Es porque la negociación tendría que ser directamente con ustedes y no pueden influir grupos del oficialismo? ¿Es porque no hay voluntad política para llevar a cabo acciones que corrijan estas problemáticas que afrontan ustedes como transportistas? ¿O es una cuestión de simplemente darles la espalda?
Yo creo que es huir a la realidad que vivimos, porque nosotros no estamos pidiendo otra cosa que no se pueda resolver. ¿Qué pedimos? Al menos en este momento, como gesto de buena voluntad, yo pido que desde la presidencia de la República salga un documento oficial donde le pida a los gobernadores que no intervengan las policías estatales en carreteras federales. Hace un rato me decían de que los estados son autónomos, eso me queda claro, pero las carreteras son federales. Ahí sí pueden ellos intervenir, por supuesto que sí, uh-huh. Porque los únicos facultados para estar en carreteras federales es la Guardia Nacional. Así de sencillo, ¿no? Lo así que sí vemos, pues sabemos que no hay mucha infraestructura económica para la seguridad en carretera en este caso, ¿no?
Comentabas hace un ratito que por la mañana recibiste una llamada. ¿Reconoces a la persona que
sí, sí, cómo no, sí, cómo no. Decirme, se llama Tonatiu, la persona que me llamó para decirme eso, ¿no? Que desactivara yo rápidamente, pues cómo voy a desactivar algo de gente que, de compañeros que ya con el hartazgo encima, pues van a desactivarse. Yo les digo, oiga, dejen las carreteras. Pues el golpeado, el criticado voy a ser yo.
David, ¿hasta cuándo planean permanecer en paro y en protesta? ¿Va a ser durante estos días? ¿Se termina hoy?
Bueno, tenemos una alianza con compañeros campesinos del campo y el transporte. Eso es una gota de agua, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es? Bueno, el campo produce la comida, nosotros la transportamos. Y además, como ciudadanos, pues también tenemos injerencia en esto, porque pues ellos nos alimentan al consumidor y todo esto. Porque ahí los privilegios que tenemos todavía seguir comiendo los alimentos. Esto ya es consensado. Desde un inicio determinamos que donde estén los campesinos estamos nosotros, donde estemos nosotros van a estar ellos. Entonces, al rato vamos a tener una reunión para valorar, pero el paro es indefinido.
Ok, paro es indefinido. David Esteves Gamboa, presidente de la Asociación Nacional Transportista, te agradezco estos minutos para Tengo Otros Datos. Quedaremos al pendiente de cómo se va desarrollando esta situación.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, David. Así como lo oyen de boca de David Esteves Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportista, disculpen usted, la situación del hombre camión y de los agricultores en un momento bastante tenso en esa materia para el país. Nos vamos nosotros a una rolita, la primera rolita de este programa. Esto es Panic, el remaster del 2001 de The Smiths. No le cambien.
Imagínate vivir en Suiza.
Cómo me encanta la imagen de imagínate vivir en Suiza, porque estábamos hablando de transportistas, y uno de los sonidos más épicos de la Ciudad de México es el del micro que se está carrereando. Pero bueno, regresemos al tema que nos acongoja. Beatriz Guillén, periodista del País México, publica un artículo que se llama El pueblo mexicano que desaparece a los migrantes. Y si a usted el título no le llama suficientemente la atención, les quiero contar que en el sur del país hay una crisis con las personas en situación de movilidad, personas migrantes. Para hablar acerca de este artículo, tenemos en la línea a Beatriz Guillén, les decía ya, periodista de El País México. Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Camila. Un gusto estar aquí con usted.
No, hombre, el gusto es nuestro por recibirte. Beatriz, cuéntanos sobre tu columna, que la verdad es que a mí me deja, híjole, más que perpleja.
Pues Camila, esta es una investigación en la que yo llevo más o menos desde hace 6 meses.
Okay.
Cuando conocimos el primer caso, la primera desaparición masiva, que eran en ese momento 40 migrantes que desaparecieron el 21 de diciembre de 2024. Después de la publicación de ese artículo, justo yo creo además que gracias a publicarlo, uh-huh, hemos conocido dos casos más de grupos. Otro grupo, el primero que tenemos identificado, lo que sería cronológicamente, sería el 5 de septiembre de 2024,
okay,
en una localidad que se llama Puerto Madero, es la costa de Chiapas, muy pegada a Guatemala, es lo que se conoce en realidad la costa más cercana a Tapachula, esta gran capital de la frontera sur, ¿no?
Uh-huh.
Y el 5 de septiembre identificamos a 23 migrantes, la mayoría ecuatorianos, que salieron en lanchas con destino a Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, y nunca llegaron. Después, la siguiente desaparición masiva que tenemos es el 21 de octubre de 2024. Esto es un grupo de 20 personas. Nosotros ahí tenemos contacto con una familia que busca a su hija y a sus dos nietos, que son de Honduras, y es el mismo modus operandi. Salieron en lancha, en este caso San José de Guayete, que es una población que está muy cerquita, y de ahí con destino Juchitán de Zaragoza, y nunca llegaron. Y la última, que es cronológicamente la última, que es la del 21 de diciembre de 2024, 40 personas, la mayor parte de ellos cubanos, y es lo mismo. En los tres casos, Camila, tenemos tres desapariciones masivas de migrantes que se montan en unas lanchas en la costa de Chiapas con destino a Oaxaca y nunca más se vuelven de ellos.
Aquí,
en total son 83.
Tengo una duda, Beatriz. ¿Por qué es importante Juchitán para estos grupos migrantes? ¿Por qué ese es su lugar de destino? ¿Qué buscan?
Porque en realidad la mayor parte de estos migrantes que forman parte de los migrantes que ya vienen a México con el viaje pagado. No son de esas caravanas que hemos visto, o gente que cruza sola, o en buses, en balsas. No, estos son migrantes que vienen con el viaje pagado por sus familiares, que son entre 5.000 y 10.000 dólares, según su país de destino, y el punto de destino final de todos ellos era Ciudad de México.
Okay.
Entonces, normalmente, la travesía desde, ya una vez entrando en México, por la frontera con Guatemala, que es Tecunumán, entrando en Suchiate, de Suchiate pasan por Tapachula, y lo normal es lo que estas familias habían pagado o pensaban que habían pagado, eran carros particulares o en combi de Tapachula por Puebla, llegan a esta Ciudad de México. Y ahí la ruta acababa. Estamos en un momento muy importante, yo creo, cuando pasan estos casos, que es el último trimestre de 2024, que son por un lado, es un momento de emergencia migratoria extremo.
Uh-huh.
Miles y miles de migrantes tratando de llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump en ese momento gane y después asuma la presidencia, incluyendo también con un momento de la entrada del nuevo gobernador de Chiapas con su grupo de seguridad militarizada, pero que pertenece al Estado, que son los Pacales. Hablando de un momento en el que había, por un lado, mucha urgencia y, por otro lado, también empieza a haber mucho control de los cuerpos de seguridad para evitar que estos migrantes lleguen hacia el norte. Entonces, en esa circunstancia, en ese contexto, las rutas marítimas cobran fuerza, Camila, porque es una manera que les sirve a ellos de controles migratorios. Entonces, esta ruta, que en realidad sabemos que lleva como una década funcionando, pero como que es alterna y tiene más o menos fuerza según las políticas como cambian de seguridad del territorio terrestre, sabemos que de ahí van, de la costa de Chiapas a Juchitán.
Me parece que perdimos conexión con Beatriz Guillén, ella es periodista del País México. Vamos a ver si la logramos enlazar por lo pronto. ¿La tenemos de regreso? Sí, así es. Beatriz, perdimos un poquito la señal contigo, ya estás de regreso.
Sí, yo salgo perfecto.
Venga. Perdón, Beatriz, el tiempo en radio nos consume, así que nada más una pregunta antes de cerrar. Ya nos explicaste de dónde salen, cuál es el motivo de viaje y que no llegan. La hipótesis que tienes tú, Beatriz, en tu investigación para explicar por qué no llegan a su destino final, ¿cuál es?
Yo creo que han sido víctimas de una red de trata de personas, Camila, que en algún punto de sus caminos fueron interceptados por grupos del crimen organizado que sabemos que se están disputando el territorio de Chiapas de una forma muy fuerte desde 2023 y en algún punto fueron interceptados en su ruta. Y por eso en ningún punto las familias han recibido ninguna petición de rescate real ni han vuelto a saber nada. Entonces yo calculo por cómo hemos localizado algunos teléfonos que siguen en funcionamiento, algunas mujeres a las que se les ha visto sin poder comunicarse con sus familias. Lo que nos hace pensar todo esto es que son víctimas de una red de trata de personas.
Terrible, terrible situación la que nos estás narrando, Beatriz. Estaremos pendientes de cómo se va desenvolviendo tu investigación. No olvides que estos micrófonos están abiertos cuando lo necesites. Y te agradezco mucho, Beatriz Guillén, periodista del País México, por estos minutos en Tengo Otros Datos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Vámonos rápidamente a hablar acerca de otros mares. Emiliano Polo, abogado y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ya está en la línea porque tenemos que hablar acerca de Rusia y Ucrania. Un conflicto que no ha cesado, un conflicto que parece, podría ser que se acerque a un fin. No lo sé. Por eso está aquí en la línea Emiliano Polo. Emiliano, ¿cómo estás?
Hola Camila, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estos minutitos. Emiliano, ¿es posible un cese a la guerra en Ucrania?
Pues por lo que hemos visto en los últimos días, no. Lo que ha salido a la luz es uno de los, se le dice un plan de paz o de cese al fuego. Yo creo que está muy lejos de ser eso. Es muy confuso cómo surge este documento que se llama un plan de paz de 28 puntos. Uh-huh. Hay muchísima confusión todavía en el gobierno de Estados Unidos. Todavía no queda del todo claro quién lo hizo, quién lo redactó, de dónde salió, quién lo filtró. Parece que esto viene de reuniones de empresarios rusos con Jared Kushner y Steven Witkoff, que es el enviado de Donald Trump, en reuniones que se hicieron en Miami de forma muy secreta en octubre. Uh-huh. Luego ayer sale el Departamento de Estado con Marco Rubio diciendo que bueno, que sí se había dado así, pero que era nada más un borrador, que todavía se podía trabajar en él. Entonces lo que vemos es que hay muchísima confusión en medios, en el gobierno estadounidense. Obviamente es un escándalo porque si se leen estos 28 puntos son ridículos, parece. La confusión de hecho surge porque parece que el plan está redactado por Rusia, ¿no? Son todas las peticiones que siempre ha hecho el Kremlin y Putin para acabar la guerra. Entonces, pues va a ser muy difícil que Ucrania y que también Europa accedan a aceptar este plan. Y aparte porque no se les consultó para nada, ¿no? Parece que esto viene de los rusos, de Estados Unidos. Y Ucrania no tuvo ningún dicho.
Justo para allá iba, porque lo que medio se había escuchado, porque como tú bien apuntas, es una gran masa de confusión este tema de los 28 puntos para la paz en Ucrania. Se había dicho que, a ver, a la Unión Europea no muy mucho le gustaba que no estuviese incluido en la planeación de este plan. Evidentemente a Kiev cualquier cosa que excluya a Ucrania no le va a aparecer. Pero dijiste una cosa que me llamó un poco la atención. Estos 28 puntos que pareciera que están escritos a favor de Rusia o desde Rusia, ¿qué son estos puntos? ¿Qué más o menos qué dicen?
A ver, los más importantes sería, a ver, es un documento que básicamente lo que hace es premiar a Rusia y castigar muchísimo a Ucrania. Uh-huh. Digamos, son 28, pero yo diría que los más importantes es que le ponen una obligación tanto a Ucrania como a la OTAN para que nunca haya un proceso de incorporación. Es decir, deja fuera cualquier posibilidad de que Ucrania se integre a la OTAN. Y esto se lo pide el documento a Ucrania, que lo incluye en su constitución, ¿no? Es decir, legalizarlo. También es importantísimo que recompense a Rusia dándole el territorio del este, toda la región del Donbass, y aparte Crimea, que la península de Crimea se anexó desde el 2014. Entonces le da Crimea, otra región que se llama Luhansk y Donetsk, a Rusia, cuando, por ejemplo, Rusia ni siquiera ha podido en la guerra militarmente conquistar todos estos territorios, ¿no? En la región del Donetsk hay unas trincheras, unas fortalezas que son muy importantes para Ucrania para que Rusia no pueda seguir avanzando, y este acuerdo le da estos territorios a Rusia cuando no los ha podido conseguir militarmente, ¿no? Entonces está la parte de la OTAN, está la parte del territorio. Luego una cosa muy grave también que creo que se ha comentado poco es que le obliga a Ucrania a celebrar elecciones dentro de los próximos 100 días. Es decir, hemos visto que una de las peticiones de Putin o parte de su retórica es que el gobierno de Ucrania es ilegítimo, que él no va a interactuar con Zelensky porque es un gobierno nazi y todas esas mentiras. Entonces le piden a Ucrania que celebre elecciones básicamente para que se vaya Zelensky. Cabe mencionar que ahorita Zelensky también está en un momento muy delicado y muy débil porque hemos visto que ha tenido muchos escándalos de corrupción dentro de su gobierno. Entonces se aprovecha de esto también para tratar de hacer un cambio en el gobierno. Y ya por último, bueno, todos son gravísimos, todos los puntos, pero si pudiera escoger otro, diría que el documento reincorpora a Rusia a la economía global, ¿no? Propone volverlo a integrar a las economías, al G8, a este grupo de economías tan importantes, le quita las sanciones, ¿no? Todas las sanciones económicas que se le habían impuesto. Entonces, es totalmente a favor de Rusia. Otro punto muy importante es que reduce el número de tropas que puede tener el ejército ucraniano más o menos a la mitad. Si ahorita están en 900.000, casi 1 millón de tropas, el documento le pide a Ucrania que reduzca su ejército a 600.000 efectivos. Entonces, pues va a ser muy complicado para Zelensky que que acepte esto.
Híjole, ahora sácame de una duda para finalizar estos minutitos que nos compartes de tu día. Donald Trump dijo que no es una oferta final. ¿Esto significa que es un plan cobijado por el gobierno de Donald Trump o no?
Sí, a ver, fue tal el ridículo, incluso senadores republicanos salieron a decir, oigan, ¿qué es esto? Esto ya es, parece una broma, ¿no? Y mucha gente pensó que era una broma el documento. Lo que pasa es que después sale Donald Trump, como tú bien dices, y le da, lo que le da más gravedad a la situación y al documento es que dice, yo necesitamos que le pido a Zelensky que decida si va a aceptar este documento antes del jueves de esta semana, ¿no? Antes de Thanksgiving en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces todo el mundo dice, bueno, entonces pues resulta que el gobierno de Estados Unidos sí está detrás del documento. Ayer sale Marco Rubio en Ginebra a decir lo que tú comentas, ¿no? Que es un primer borrador y que es un documento vivo y que todavía va a cambiar mucho, etcétera. Pero bueno, están metidos en un lío y en unas confusiones que de las que va a ser muy difícil salirse. Pero lo que queda muy claro es que deja muy clara la postura del gobierno de Estados Unidos frente a Ucrania. Otra vez, no es la primera vez que se le da, se favorece a la postura de Rusia sobre Ucrania, y pues esto lo deja clarísimo otra vez.
Emiliano Polo, abogado y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, te agradezco mucho estos minutitos para Tengo Otros Datos.
Muchas gracias, buena tarde.
Buenas tardes a Emiliano Polo. Nosotros nos vamos al único corte de esta hora informativa. No le cambien, están en Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
El jueves, Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025, Miss Universo México. Y para el sábado ya era un escandalazo su coronación. Y más allá del escándalo normal que es, a ver, todos tenemos nuestras favoritas y ustedes son seguidores de este tipo de concursos cuestionables en el fondo por la cosa del el estereotipo de la mujer, ¿no? Y de lo que es hablar de una belleza universal. Pero vaya, fue un evento sumamente mediático, porque cuando Fátima Bosch y las demás participantes del concurso llegaron a Tailandia, tienen una reunión a los días con Nawar, que es, por lo que entiendo, quien tiene la concesión de Miss Universo en Tailandia. Y Nawar era parte del cuerpo organizador, como de los altos rangos del cuerpo organizador. Y resulta que en una reunión que están teniendo como previa al inicio del certamen, Nawar para a Fátima Bosch y le reclama que no está subiendo suficiente contenido sobre Tailandia. Y Fátima Bosch se vuelve muy viral porque ella decide no quedarse callada, se sale de este evento que se sostenía con Nawar y salen con ella otras participantes de este certamen de belleza. Entonces, una de las cosas que denuncia Fátima, inmediatamente abandona la sala, es que pues no la iban a silenciar, como que no es una muñequita para que la arreglen y no la dejen hablar. Ella, como mujer representando a un país y representando a las mujeres, no podía permitir abusos, aunque sean de fuerza, ¿no? De voz, por parte de los organizadores del certamen. y sale a defenderlo Raúl Rocha. Raúl Rocha es 50% dueño de Miss Universo. Y Raúl resulta, pasa y acontece, que sale a defender a Fátima Bosch. Pero además, una vez dada la corona a Fátima, Raúl se vuelve muy polémico junto al papá de Fátima Bosch, que es Bernardo Bosch. Pues resulta que Bernardo Bosch tenía contratos con Raúl Rocha cuando Bernardo trabajaba en Petróleos Mexicanos. Esto ya suena bastante chusco. El periodista Jorge García Orozco, periodista en MX, está realizando una investigación, diría yo que es una investigación en tiempo real, acerca de este posible conflicto de interés entre Pemex, Bernardo Bosch, Raúl Rocha, dueño de Miss Universo México al 50%, y la corona del pasado jueves. Porque sucedieron cosas que se prestan mucho a la conspiración. Tres de los jueces de este certamen de Miss Universo se salieron, renunciaron a su puesto como jueces durante el certamen porque denunciaron corrupción. Entre ellos, un homónimo de Omar García Harfuch, que es Omar Harfuch, pero él no es secretario de Seguridad Ciudadana, sino parte de este jurado que denuncia que el certamen estaba comprado y que estaba comprado por Raúl Rocha a través del dinero de Bernardo Bosch, dinero que se hizo teniendo contratos en Petróleos Mexicanos. Esa es la polémica. De ahí sale el conflicto de interés. Nosotros queríamos hablar con Jorge García Orozco, periodista de MX, académico y también colaborador, como les decía, de MX. Sin embargo, le agarró un compromiso y bueno, yo les traje el chismecito universal. Sí que sí, porque pues llama mucho la atención, ¿no? Puede ser que el papá de Fátima Bosch haya hecho rico de una forma extraña, aunque dentro de la legalidad, con Petróleos Mexicanos. Y que bueno, a lo mejor ese dinero terminó comprando una corona de Miss Universo. Estas son cosas que no están comprobadas. Para allá va la especulación y la conspiración. Y además, esta conspiración se ve alimentada porque Omar Harfuch ya vendió la exclusiva de su historia dentro del certamen de este año y sobre lo que él dice saber, dice conocer y tener pruebas de un escandalazo de corrupción. Y la vendió, la exclusiva, a HBO. Así que en 2026, parece ser que en mayo de 2026, podremos saber qué tiene que ver Raúl Rocha, Bernardo Bosch, una corona de Miss Universo en un escándalo que involucra hasta Pemex. Hasta ahí el chismecito, diría alguna TikToker por ahí. Por lo mientras, nosotros nos vamos una rola. Esto es 1-2, y si les cuento cómo se escribe, no me la creen, porque es 1 en palabra y 2 en romano. Así que 1-2 de Viagra Boys. Bomboro, quiña, quiña. Oigan, Bómboro, quiña, quiña, Iñaki Arreola. Esta es la sección de Iñaki. Iñaki Arreola es periodista y además siempre trae unos temazos a la conversación en el Tengo Otros Datos. Iñaki, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Muy bien. Cuéntanos, hoy traes un tema que involucra al Congreso de la Ciudad de México y a la Generación Z, que es un movimiento que realmente se llama como la generación a la que pertenecemos. Iñaki, que cuéntanos.
Así es, pues bueno, creo que este tema ha dado muchísimo de qué hablar y seguirá dando de qué hablar. Es algo que, pues creo que ninguna de las dos partes, ni quienes marcharon, ni el oficialismo, ni la oposición, nadie quiere soltar este tema. Y bueno, durante el fin de semana, la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad, Xochitl Bravo, a quien, por cierto, yo personalmente conozco porque llenó mi alcaldía, Tlalpan, con grafitis de su nombre. Bueno, ella anunció que van a instalar la Comisión Especial de Seguimiento a las Inversiones sobre los actos de violencia durante la marcha de la Generación Z el 15 de noviembre. Y bueno, creo que lo primero y más importante es entender qué es una de estas comisiones especiales, para qué sirven. Y bueno, básicamente es un grupo de congresistas que de forma temporal investiga un asunto. En este caso, de nuevo, los actos de violencia durante la marcha de la Generación Z, la del 15 de noviembre. Y este grupo, una vez termina los comicios, desaparece. Pero ¿para qué sería útil al una comisión? Pues bueno, les resulta importante a los congresistas porque tener una comisión les otorga ciertos poderes que no tendrían en caso de no existir. Y el más importante, tal vez, de estos poderes, entre comillas, que menciono, es que pueden citar a los servidores públicos que consideren están relacionados con el caso. Según esta diputada, Xochitl Bravo, que de nuevo es la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, el objetivo es, primero que nada, revisar absolutamente todo lo relacionado con el caso. Según comentó, y este punto también es importante, veremos si es así, estará integrada no solo por integrantes de Morena y sus aliados, sino también por congresistas de la oposición.
Ok.
Y destaco una frase que mencionó, que es que todos y todas podrán opinar y revisar la información que se tenga para actuar con responsabilidad.
Iñaki, ¿por qué? Te voy a hacer una pregunta que es más bien porque nosotros somos generación Z y tú te dedicas al periodismo. ¿Por qué sería importante crear una comisión para investigar una marcha?
Pues creo que en el caso específico de la marcha por la generación Z quedaron un montón de dudas por resolver. Y creo que hay dudas en todos los lados involucrados. Creo que hay dudas por parte de quienes marcharon. Creo que hay dudas por parte del oficialismo, que bueno, cuestiona un poco los intereses y los orígenes de la marcha. Y también hay dudas por parte de la oposición, que ha sido pues muy señalada en relación a la convocatoria. Entonces, creo que en este sentido, la investigación, si tenemos en cuenta todas las cosas que ocurrieron en esa marcha, vimos los videos de los policías siendo violentos, vimos también algunos miembros de este bloque negro siéndolo. Creo que si tenemos en cuenta todo esto, es importante o es relevante para muchas partes de la sociedad, sobre todo de la Ciudad de México, que exista una comisión que aclare todo esto. Entonces creo que a priori puede parecer una buena noticia, pero creo que hay que tener un par de cosas importantes en cuenta. Y es, primero, que el Congreso de la Ciudad de México, como el Congreso Federal, está absolutamente dominado por Morena y sus aliados. Recordar que aquí en la ciudad son 66 diputados, de los cuales 24 son de Morena, 10 del Partido Verde y 4 del Partido del Trabajo. Es decir, si las cuentas no me fallan, 38 de 66 diputados son parte del oficialismo. Uh-huh. Y segundo punto que creo que es importante tener en cuenta ante esta noticia de la creación de una comisión especial para investigar lo que ocurrió durante las marchas de la generación Z, es que las declaraciones de la coordinadora de la bancada de Morena, Xochitl Bravo, adelantan un poco por dónde va a ir la cosa. De entrada, destaco que ella dijo: no vamos con esta comisión a intentar, como lo dicen ellos, refiriéndose a la oposición, a buscar venganzas políticas. Creo que hasta ahí todo bien con su declaración, pero remató la frase con un: el que nada debe, nada teme.
Vaya.
Tarde o temprano, todo sale a la luz. Uh-huh. Entonces, pues creo que ahí hay un poco podemos darnos cuenta de por dónde van a ir con esta comisión. Y bueno, ahí no quedó la cosa, porque Xochitl Bravo, la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, también habló un poquito sobre el papel de las autoridades de oposición en relación a la marcha y dijo, y cito: mandan a la gente a crear actos de violencia. Y ese discurso ilógico en el que se dice que la policía estaba reprimiendo ya quedó totalmente claro. No iban más que solamente a contener. Entonces aquí yo me pregunto si para la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México ya quedó totalmente claro cuál fue el rol de la policía durante las manifestaciones de la generación Z, pues cuál es el sentido de instalar una comisión de investigación, ¿no? Y creo que ahí hay una pista importante de bueno, cómo va a proceder. Creo que todavía es importante ver pues quiénes van a estar en esa comisión y un poco pues entender cuál va a ser su metodología, ¿no? A quiénes van a citar a comparecer y pues qué cosas les van a preguntar y cuáles van a ser los resultados que quieren obtener, ¿no?
Ahí hay una cosa interesante de cómo se nombra al enemigo político desde la narrativa de esta administración. Porque una cosa es hacer una declaración pública, un juicio público en una mañanera o en una red social y decir que hay sujetos ligados a una supuesta derecha internacional, pero sujetos en México, que operaron esta marcha de la Generación Z del 15 de noviembre, ¿no? Pero otra cosa es dedicarle recursos humanos y seguramente económicos a la creación de una comisión que investiga una marcha que está desacreditada desde el oficialismo porque, bajo esta narrativa, es una marcha manipulada. Que lo que llama mucho la atención es ¿por qué esta marcha sí y no otras? Porque en otras marchas, en otras ocasiones, se ha utilizado el mismo argumento de que hay grupos de interés políticos detrás de movilizaciones de cuerpos sociales. ¿Y a esas no les dedican una comisión también? En el caso de los transportistas, ¿no? Pienso en el caso de los agricultores, ahora que fue el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los citricultores de Michoacán, que la presidenta en alguna ocasión salió a decir que tenían información de que las personas que protestaban eran líderes que estaban asociados al PRIanismo. Pero no se abrió una comisión para investigar esas protestas. Y en este caso, a mí lo que me llama mucho la atención es que la marcha de la Generación Z amerita una comisión del Congreso de la Ciudad de México.
Creo que tú lo dijiste muy bien al inicio y tiene que ver con esta narrativa política. Creo que ya está por ahora muy bien definido cómo es que esta marcha le sirve tanto al oficialismo como a la oposición. Creo que se generaron argumentos, pues cuando menos interesantes, de ambos lados, en relación a cómo se organizó la marcha, las personas que asistieron, también, por supuesto, cómo se desarrolló. Pero creo que la explicación de por qué anunciaron esta comisión para investigar la marcha desde el Congreso de la Ciudad de México está ahí en la narrativa política, y tan es así que ya incluso hay actores, individuos, que están muy claramente identificados. Y la misma Xóchitl Bravo, la coordinadora de Morena en el Congreso, que fue quien anunció la creación de esta comisión, no mencionó sus nombres, pero sí destacó que están involucradas la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, y la Miguel Hidalgo, a cargo de Mauricio Tabe, que son pues dos personajes que ya hemos visto mencionados en múltiples ocasiones desde el día que ocurrió la marcha. Sobre todo ellos dos, aunque según Xóchitl Bravo hay otras alcaldías que también habrían jugado un papel importante en la convocatoria, aunque solo mencionó a la Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo.
Particular, ¿no? Que Alessandra Rojo de la Vega además asistió a su comparecencia, me parece que el viernes, si no fue el sábado, en un minuto lo corroboro, y tuvo un encontronazo con Valentina Batres, que es la tercera de los Batres dentro del gobierno capitalino. Iñaki Arriola, periodista, te agradezco mucho estos minutos y continuemos hablando de esta comisión para investigar la marcha de la Generación Z.
Gracias a ti, claro, le damos seguimiento.
Muchas gracias, Iñaki. Nos vamos con la última sección de este programa con la querida Alicia Guzmán.
Así lo dijo Licho.
Así lo dijo Licho. Alicia Guzmán es académica y colaboradora de Ibero 90.9, siempre con temas frescos y de la coyuntura. Licho, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Mucho gusto en escucharles. Gusto. Y además escuchar a Iñaki, no sabes qué gusto me da.
Ah, qué lindo es esto. Licho, ¿qué onda? ¿Qué está pasando entre México y Perú?
Híjole, es una cosa súper complicada porque además pensemos que en algún punto de la historia reciente, bastante reciente, México y Perú decidieron, por ahí del 2012, impulsar la creación de la Alianza del Pacífico junto con Chile y Colombia. Y hoy, 34 meses después de el autogolpe de Estado que dio Pedro, en su locura, porque, o sea, desde donde lo veas, como un presidente elegido por el pueblo se va a sabotear y va a decidir, pues, dar un autogolpe de Estado. Pedro Castillo, eso fue en el 2022, pues recibió apoyo del gobierno mexicano, particularmente de López Obrador, y desde entonces México y Perú se están sacando la lengua, picando el ojo, diciendo yo puedo más, pero traducido y puesto sobre la mesa pasa lo siguiente. Hace unas semanas, en octubre, Perú tiene un nuevo presidente, un presidente que se llama José Seri y que además es un personaje súper controvertido, acusado hasta de abuso sexual. Él participó para tener una curula en el Congreso de Perú y resulta que pues ni alcanzó la votación adecuada para llegar. Y alguien decide bajarse del tren. No, lo bajaron, esa es la realidad. También porque no era conducente que estuviera en un cargo público. Y total, que después de estas semanas, Dina Boluarte, que era la presidenta de Perú y que pues era la que más se había mantenido en el cargo, el Perú ha tenido una serie de turbulencias políticas desde Alberto Fujimori. Desde entonces, el país ha estado convulso políticamente. Ha habido de todo, desde lo que sucedió en el golpe de 2022, que a mí me tocó casualmente estar allá y reportar para Ibero.9 desde allá, hasta esto, que pues se rompieron las relaciones diplomáticas de México y Perú, pero se mantenían las relaciones comerciales. Bueno, hace unos días, nuestra encargada comercial tuvo que salir porque no es bien recibida en Perú. De hecho, a Claudia Sheinbaum también se le considera persona no grata, como se le consideró en su momento y se le sigue considerando a López Obrador. Y el caso es que, bueno, ya no tenemos relaciones con Perú y José Geri, el nuevo presidente, pues está diciendo que considera, porque además una de las personas cercanas a Pedro Castillo está como asilada política en la Embajada de México en Perú. Y no descartó la idea de incursionar en la embajada. Esto sería, si lo hace, la segunda vez que una embajada mexicana, en el tiempo reciente, es tomada por la fuerza pública de otro país. Es grave, viola el derecho internacional, y además hay gente dentro de Perú que no está de acuerdo precisamente por esta razón. Obviamente Perú no está revisando también todas las injerencias que ha tenido con otros países respecto a sus políticos. Cada quien ve esto desde su punto de vista. México considera que Pedro Castillo era un presidente legítimo y que por eso se le debía mantener en el poder a pesar de lo que hizo. Recordemos aquella escena cuando pues estuvo a punto de escaparse y pues lo detienen. Y en este momento pues la relación está tensa. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Si José Geri decide tomar la embajada, creo que ya habrá otro tipo de intervención. No creo que México haga más que un pronunciamiento. Así sucedió en Ecuador hace unos muchos meses, pero así está la situación en este momento.
Licho, ¿tú te imaginabas que en algún momento México fuera a tener tan mala relación con Perú?
No, pero por supuesto que no. O sea, los lazos, los vínculos que tiene históricamente, que tienen, por supuesto que no. O sea, además, imagínate, culturalmente hablando, hay un vínculo todavía más fuerte. O sea, entonces fueron cuna de grandes civilizaciones. Y eso a años, de los siglos en este caso, pues nos ha mantenido unidos. Y lo que menos te puedes imaginar es que por una de absurda, porque también, o sea, podría yo decirlo, ¿por qué México tendría que meterse en la política interna de un país que está del otro lado del continente? Pues porque puede, como otros países lo hacen. Nuestro vecino del norte hace exactamente lo mismo, interviniendo, por ejemplo, en temas como el de Venezuela, y que puede ser que muchos venezolanos estén de acuerdo, pero otros tantos no. Es exactamente lo mismo. O sea, nosotros podemos opinar, pero de ahí a darle asilo político a alguien bajo esas circunstancias, pues yo creo que es de pensarse. En México está esperando el salvoconducto para que Betsy Chávez salga de Perú y llegue a México, supongo, porque en otro lado pues no tendría cabida. Y honestamente yo no he visto muchos comentarios de otros políticos alrededor, o sea, me refiero a los países alrededor de Perú, que opinen al respecto. Sin embargo, no creo que estén tan de acuerdo con la actitud que ha tomado México. De hecho, hay quienes no están de acuerdo y bueno, nada más recordar al presidente argentino que tampoco estaba muy de acuerdo con las políticas que estaba llevando a cabo López Obrador en su momento. Entonces, ¿es difícil la situación? Sí. ¿Qué va a pasar? De veras no tengo la menor idea. O sea, es muy probable que sí tomen la embajada, porque además José Gerí se siente está aplicando las mismas políticas del presidente de El Salvador y se me acaba de ir el apellido, dímelo por favor.
De Bukele.
De Bukele, muchas gracias. Pues sí, esa actitud está tomando, sale así como Bukele en camisa blanca, con su chamarra de tipo aviador y su mensaje es duro. Él ha estado siempre en la derecha, entonces pues te imaginarás que pues no a todo mundo en el Perú le puede parecer adecuada su posición, pero bueno, podríamos pensar que sí lo hagan. Insisto, yo no vi una reacción de México ni de otros países fuerte cuando sucedió esta invasión, vamos a llamarlo así, de Ecuador a México en su embajada. O sea, no se hizo. Se hizo un reclamo, por supuesto. Pero, ¿tú recuerdas que haya pasado a más?
No.
Pues, yo me imagino que eso pasará en Perú si sucede lo mismo.
Así lo dijo Alicia Guzmán respecto al conflicto entre México y Perú. Alicia Guzmán es académica y colaboradora de Ibero 90.9. Licho, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Es que es en esta cadena de cosas surreales que han pasado en México durante los últimos años, que es peleas diplomáticas con Perú, este chismesote de Fátima Bosch y la corona del Miss Universo. Veamos en qué termina. Puede ser que sea una simple conspiración y si está dentro de los marcos de la legalidad, nadie es culpable de ningún delito. Entonces veamos en qué termina y si podemos platicar con Jorge García Orozco durante los siguientes días a ver qué sucede. Yo le agradezco a todo el equipo del Tengo Otros Datos, a Jonathan Zavala, a Lucy Panqueva, a Diego Ruiz, a Silvia Dicci, a Paco Barrera, a Eric Quiroz en los controles, a Sebastián Ermenger que me prestó su espacio para acompañarlos el día de hoy. Yo soy Camila Solís, les recuerdo que están en Ibero 90.9, no le cambien. Chao.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.